Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta COPE. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Los eventos gastronómicos están de moda, eso nadie lo duda. Precisamente esta semana, desde el martes y hasta el viernes, se celebra en Madrid una nueva edición de Milésime, un evento del que afirman que es el mayor espectáculo gastronómico del mundo. Quizá por eso lo han bautizado como el Circus.
De hecho, la temática de esta edición es precisamente el circo. Diseñadores y arquitectos han sido los encargados de crear un nuevo escenario para este evento. Pero no solo la estética es protagonista en Milésime. Los productos de temporada, como verduras de huerta o el atún, tienen un papel muy, muy importante esta edición.
Además, se acaban de entregar los premios Milésime 2015 que reconocen a los 5 restaurantes más punteros de Madrid. Entre ellos está Ricardo Sanz, que ha recibido el premio a su trayectoria al frente del restaurante Kabuki, que fusiona la cocina japonesa con la mediterránea. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone este reconocimiento?
Pues bueno, la verdad es que siempre que se acuerden de ti y que te den un premio, siempre es muy bonito y bueno, y aunque nos consideramos jóvenes y que todavía tenemos mucho camino por delante, es una alegría, ¿no?
Sabemos que con 21 años abriste una hamburguesería y un bar de tapas. ¿Qué te hizo pasarte a la cocina oriental?
Pues a la cocina japonesa, porque oriental es un término muy amplio. Pero bueno, en la cocina japonesa, pues yendo a un restaurante, probándolo, me quedé totalmente enamorado del primer y segundo y bueno, hice amistad con el jefe de cocina y un día cuando me dijo, me dio broma, bien seriamente conmigo ayudante, al día siguiente estaba allí, ¿sabes?
Y para nosotros puede ser muy diferente la cocina japonesa de la mediterránea. ¿Cómo se consigue mezclar esas dos cocinas y, por ejemplo, qué puntos tienen en común?
Bueno, tienen puntos de común, pues la fruta, las verduras, las carnes, los pescados. Son dos comidas muy sanas y los japoneses y los españoles son muy longevos. Y luego a partir de ahí, bueno, la técnica de crudo, pues siempre, yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse y que algún día no se entenderá la cocina mediterránea y española sin comer en crudo también.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hemos leído además que le añades toques castizos. ¿Nos podrías, por ejemplo, no sé, algún ejemplo de lo que tú haces?
Bueno, hago un bocadillo con el calamar en crudo, que tiene un toque un poco a regaliz de mar. Hago un bocadillo de calamares, que yo cuando era jovencillo iba ahí a la Plaza Mayor, me buscaba la vida y para comprarme bocatas de calamares con los sellos, cambiando sellos y haciendo cosas. Y
vamos,
bueno,
que haces un bocata reinventado.
Bocata de calamares reinventado.
Reinventado, en fin, el tuétano. Tengo un sushi de cocido madrileño con el tuétano. En fin,
¿eso cómo funciona, un sushi de cocido madrileño?
Está espectacular, con tuétano. El tuétano te da, el tuétano de la vaca te da todo el sabor al cocido.
Sí, mira qué curioso. Oye, ya has llegado a ser uno de los 7 sushi samuráis. ¿Cómo se consigue eso siendo español?
Bueno, la verdad es que nos llamaron, no sabíamos muy bien lo que era, porque pensamos que era una feria gastronómica, pero resulta que era un concurso para los 7 mejores sushi man del mundo. Quedamos los 5, los 4 primeros japoneses, el jurado era japonés, pero bueno, no pasa nada.
Madre mía, tuvieron que alucinar.
Lo bueno que fue ir a Londres y aquello, la verdad es que fue a... Al final no lo pasamos muy bien, ¿no?
¿Se lo tomaron bien los japoneses o qué? ¿O era un poco intrusismo laboral? ¿Lo consideraban así?
No, la verdad es que les chocaba un poco, pero bueno, claro. Para ellos siempre lo suyo... Imagínate que uno de Valencia le hace la paella a un japonés, que es lo que diría, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿los chefs japoneses son más conservadores en la cocina que nosotros?
Sí, son muy muy clásicos. Yo he estado en Giro, en el mejor sushi man del mundo, un señor con 85 años, con un local en el metro de Japón, con 3 estrellas Michelin, en Ginza, en Tokio, y yo estaba allí. Y bueno, es un sushi muy, 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 muy clásico y se están toda la vida haciendo lo mismo. Ahora rozan, lógicamente, la perfección, ¿no?
Claro.
Y Ricardo, corrígeme, eres el primer restaurante japonés con estrella Michelin, ¿verdad?
Bueno, de cocina extranjera, también.
Vale.
De cocina que no sea o española o afrancesada. En España es la primera vez en la historia que nos han dado una estrella, ya tenemos 3. Y bueno, pues la verdad es que muy muy contentos de haber abierto un camino a otros restaurantes de cocina de fusión que también puedan conseguir este reconocimiento. También tenemos 8 soles en la guía Resol, que bueno, también hacer un poquito de cocina extranjera, pues también ha costado a la crítica española, pero bueno, ya estamos en el buen camino, ¿no?
Ricardo Sanz, chef del restaurante Kabuki, enhorabuena por el premio Milésime, sobre todo a la trayectoria profesional, y gracias por estar en Degusta Copé.
Amenazo con que nos queda mucha más trayectoria, ¿eh?
Desde luego,
y
estamos seguras.
Venga, un abrazo.
Plantar tus propias frutas y verduras es algo que cada vez está más en auge, no solo en huertas fuera de la ciudad, sino dentro de ella. Los huertos urbanos son una tendencia que se ha adoptado de grandes ciudades como Londres o Nueva York. Para que te hagas una idea, en Copenhague ya son obligatorias las azoteas verdes, una tendencia a la que se ha sumado hasta Michelle Obama. Y es que la primera dama también tiene un huerto en el jardín de la Casa Blanca.
And it is just amazing that we're going to get sweet corn in our backyard. This is a couple of weeks. I mean, it was half the size last week. I was down here with some visitors, and it was half the size last week. So it is now close to more than 6 feet tall in less than a week. So I'm really excited about our corns.
Teresa, yo también creo que es amazing tener un huerto.
Está creciendo corn dentro del huerto.
El año pasado en España se contabilizaron 400 huertos urbanos que ocupan más de 166 hectáreas. Más de 200 ciudades cuentan con ellos. Una cifra que se ha multiplicado por 15 desde 2006. Pero bueno, ¿qué beneficios puede tener plantar en la ciudad? Mariano Bueno es agricultor y uno de los pioneros en los huertos urbanos. Él nos explica que estos huertos pueden ser una vacuna contra la contaminación.
Ellas sintetizan sustancias para protegerse. Cuando una planta necesita fabricar sustancias para protegerse, gasta muchos nutrientes y energía en fabricar esas sustancias. En cambio, una planta de invernadero, que no tiene que protegerse de nada, que tiene los abonos químicos y la temperatura, todo correcto, se vuelve una planta obesa, o sea, solo crece y hace unos frutos enormes, pero sin sabor.
Y es que los contaminantes que cogen las frutas y verduras de la ciudad nos protegen precisamente contra ellos, porque cuando entran por vía oral activan nuestro sistema defensivo y nos evitan enfermedades relacionadas con la contaminación. Además, Mariano Bueno aboga por cultivar de manera ecológica.
Muy fácil si comprendes la dinámica de la agricultura ecológica. El problema que estamos viendo es que mucha gente viene con las ideas de la agricultura química, abonos químicos, plaguicidas, y quiere cambiarlos por abonos orgánicos y por insecticidas ecológicos, cuando en realidad lo que se trata es de a la planta le tienes que dar lo que necesita para crecer, y lo que realmente necesita la planta es materia orgánica.
Es que nos complicamos demasiado, yo creo. Aunque parezca difícil conseguir unos parámetros sencillos, hasta los menos experimentados, como es mi caso, por ejemplo, podemos conseguir buenos resultados. Y si no sabes qué plantar, Mariano te aconseja que huyas de alimentos grandes, como sandías o patatas. Es una cuestión de espacio.
Siempre aconsejamos cómo escalonar esas plantaciones o plantar plantas de 5 variedades distintas. Entonces, aparte de dar color y sabor a tus platos, lo que hace esto también es escalona las cosechas. Y otra cosa que aconsejamos mucho, y eso es muy fácil de cultivar en balcones, en terrazas y en huertos pequeños, son todas las plantas aromáticas.
Pues ya sabes, anímate a ser uno de esos más de 400 agricultores urbanos. Recuerda que el espacio no es un problema para quien quiera cultivar algunas frutas y verduras. O si no, también puedes optar por huertos verticales hechos de palés, una nueva tendencia que soluciona el problema del espacio en las grandes ciudades.
Vamos, que no hay excusa. Y si de verdad en casa no tienes ningún lugar para cultivar, no te preocupes, que alquilar un huerto de 25 metros cuesta alrededor de 35 euros al mes, con riego incluido. Y oye, eso que te ahorras en el supermercado e inviertes en salud.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Los nuevos cocineros emprendedores están de suerte. Desde hace unos días ya es una realidad el grado en Ciencias Gastronómicas.
Un grado cuya demanda traía mucha cola, Teresa, y que se impartirá en la Universidad de Valencia a precio público, muy importante.
Para contarnos un poco más está con nosotras Juan Carlos Molto, decano de la Facultad de Farmacia y coordinador del nuevo grado. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Teresa y Noemí.
¿Cómo surge este grado? ¿De una necesidad o quizás se debe al boom que está viviendo el mundo gastronómico en los últimos años?
Pues podemos decir que el grado se ha cocinado por el interés que han mostrado varios actores. Por un lado, algunos de nuestros estudiantes de grados de Nutrición Humana y Dietética, de Ciencia, Tecnología y de Turismo, nos preguntaban por la posibilidad de completar su formación con conocimientos de gastronomía. También nos hemos dado cuenta de que el sector de la alimentación, que tiene una fuerte presencia en la comunidad, ha sido capaz de crecer y crear empleo en plena crisis económica. Uh-huh. En este sentido, hemos visto que se están lanzando al mercado nuevos productos gastronómicos, lo que ha ayudado a, en parte a ese desarrollo económico. Además, en la comunidad se siguen sumando estrellas Michelin. Creo recordar que el año pasado contábamos con un restaurante de 3 y 12 establecimientos con una estrella. Uh-huh. Frente al aumento de competitividad de los mercados turísticos a nivel internacional, las empresas gastronómicas pueden ser un elemento diferenciador para captar el turismo de calidad.
Sí, y es que encima el mundo gastronómico está continuamente reinventándose.
Sí, es muy innovador. Por otro lado, también tenemos personal docente que está trabajando en proyectos de investigación con empresas del sector de hostelería, turismo, gastronomía y salud. Y queremos aprovechar estas sinergias que surgen entre la gastronomía y la ciencia. Estas son las razones básicas que nos han movido a diseñar el grado de Ciencias Gastronómicas que comenzará el próximo curso.
¿Y cuántas plazas vais a ofertar?
Se van a ofertar únicamente 50 plazas. Creemos que esta oferta se ajusta actualmente a las necesidades de la sociedad y no es de esperar que se modifique en los próximos años.
Según la demanda.
Según la demanda. Es un grado que por las características de las actividades docentes no puede estar masificado.
La particularidad de este grado impartido en la Universidad de Valencia, recordamos que es el primer grado público que hay ofertado en España. Y sabemos también que esta nueva oferta está incluida en la rama de ciencias. ¿Tiene asignaturas que puedan convalidarse con otros grados dentro de esta rama?
Sí. El reconocimiento de créditos, que esa es la denominación correcta, está regulado por Real Decreto. Hay un Real Decreto que lo regula. Y es obligado a reconocer al menos 36 créditos de materias de formación de la misma rama de conocimiento, que en nuestro caso es la de ciencias. Esto es con independencia de que se puedan reconocer otras materias cursadas en otros estudios universitarios y oficiales que presenten competencias análogas.
Claro, es que igual hay gente, por ejemplo, que ha estudiado nutrición y ahora se interesa por este nuevo grado.
Claro.
Efectivamente, y podremos reconocer alguna de las asignaturas. También el mismo Real Decreto abre la puerta al reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral. Y en su caso también tiene un límite, es un máximo de 36 porque nuestro grado es de 240 créditos.
Sí. Oye, ¿y qué perfil de estudiante creéis que vais a encontraros?
Las consultas que hemos recibido, el mayor interés lo están mostrando estudiantes de ciclos formativos de grado superior, los que proceden de hostelería, turismo, industrias alimentarias o sanidad dentro de...
Claro, para aumentar un poco su formación quizás.
Sí. Pero también entre nuestros graduados de nutrición y ciencia y tecnología y turismo también muestran su interés. Y luego, sin olvidar que existen otros profesionales de la restauración que desean obtener formación universitaria para la profesión que vienen ejerciendo cada día y que generalmente les apasiona. En todo caso, el perfil es de personas con inquietud e iniciativa, de los que nunca se cansan de saber más.
Mucha gente, Juan Carlos, pensará que se trata de un grado en el que aprendes a cocinar y no en el que estudias además los alimentos. ¿Puedes decirles qué se van a encontrar una vez que se metan a este grado?
Si es así, no están del todo acertados. En el primer curso se van a encontrar con asignaturas que les proporcionarán los conocimientos científicos básicos para poder comprender los procesos con los que se elaboran los alimentos. Van a recibir clases de química, de física, de biología y matemáticas, junto con bases legislativas y de gestión empresarial. Entendemos que son materias imprescindibles para poder comprender qué ocurre con los alimentos y sus tratamientos antes de que lleguen a nuestro paladar, y para que el grado sea realmente de un nivel universitario y no meramente técnico aplicado.
Sí, sí. Pues Juan Carlos Molto, coordinador del grado en Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Valencia, gracias por estar en Degusta Cope y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotras por vuestra excelente labor informativa y por darme la oportunidad de mostrar este nuevo grado de la universidad.
A vosotros, que vaya bien.
Gracias.
Hoy Cristina te cuenta cómo hacer unos tomates rellenos con lechuga, setas de temporada, cebolletas, ajos frescos y huevos.
Corta la tapa superior a los tomates, vacíalos y reserva los tomates vacíos. Reserva también, por otro lado, las tapas. Escurre el agua y confita la pulpa del tomate en una sartén con un poco de aceite, sal y una pizca de azúcar. Por otro lado, pela y pica la cebolleta y los ajos frescos y ponlos a pochar. Cuando se doren un poco, agrega las setas troceadas a mano y saltéalas hasta que pierdan el agua. Casca los huevos en un bol, bate, añade perejil picado, sazona e incorpora las verduras pochadas. Pasa la mezcla a una sartén y deja que cuaje el revuelto. Reparte el tomate confitado entre los tomates vacíos y añade por encima el revuelto de setas. Pica la lechuga en juliana y pon una cama de lechuga en el plato. Coloca encima un tomate relleno por comensal y aliña en el último momento con aceite, vinagre de Módena y sal.
Vamos, fácil, fácil, facilísimo. Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como DegustaCope.
Ocho chefs de los mejores restaurantes del norte de España compiten hoy en Bilbao en la tercera semifinal del concurso Cocinero del Año. La Escuela de Hostelería Aranchanda acoge esta ronda eliminatoria de la que saldrán dos aspirantes para la gran final.
Aranchanda, Teresa, Aranchanda.
Es que esos nombres vascos, Noemillo.
Aspirantes de restaurantes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja compiten hoy por conseguir esos dos billetes para la final del certamen, que tendrá lugar, todavía queda un poquito, el 25 de abril en la Feria Alimentaria de Barcelona en 2016.
Queda un año todavía, ¿no? Prácticamente. Sí.
Los semifinalistas exhibirán su talento frente a un jurado bastante duro, que está compuesto por algunos de los cocineros más prestigiosos de este país, entre ellos Pedro Subijana, Martín Berasategui y Jordi Cruz.
Recordar que Jordi Cruz fue elegido mejor cocinero del año en su primera edición en 2006, y es que concursos de este nivel son necesarios para conocer a chefs aún ocultos. Berasategui insiste en que lo necesario es que los participantes se lo pasen bien.
Lo que queremos es mejorar la excelente herencia que nos han dejado las anteriores generaciones, y nosotros lo que tenemos que hacer es, con esa frescura, intentar hacer lo mismo con las generaciones que vengan detrás y entre todos hacer una piña y hacer lo mejor posible una de las muchas cosas que se hacen bien en este país, que es la gastronomía.
Pasárselo bien, sí, pero siempre siendo un poquito serios. Pedro Subijana nos cuenta una de sus muchas experiencias.
Yo me acuerdo que cuando estuve en la Escuela de Hostelería de Madrid temíamos mucho a un profesor de comedor que había, que era el señor Luna, porque era muy duro. Pero cuando eres ya ex alumno, es al que más aprecias, porque es el que más te ha enseñado. Por eso en la formación pues tiene que haber esa rigidez, que muchas veces puede parecer excesiva, pero que al final da buenos resultados.
Y Jordi Cruz, recordamos, jurado de Masterchef, no ha querido irse sin dejar un mensaje a todos aquellos que se presentan a este tipo de pruebas.
Al final, ganar sin haberlo hecho, sin haberlo dado todo, no sirve para nada. Y al final me quedo con lo que yo controlo, que es mi esfuerzo, mis ganas de hacerlo bien. Y si lo hago perfecto, me sale como en casa, estoy contento. Pues el jurado dirá lo que quiera, que estamos zumbados, ¿no? Pero eso, que estés contento con tu trabajo es lo más importante.
Hombre, yo también estaría contenta, Teresa, si tengo a gente de este nivel supervisándome, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Pues sí, sobre todo que contenta y un poco nerviosa, ¿no?
también. Ahora solo toca esperar unos mesecillos para conocer al cocinero del año.
Bueno, Noemí, no es el único evento de esta semana. Los próximos días no tienes excusa para parar en casa. Toma nota. Algo me dice
que voy a pasármelo bien. Esta semana tienes dónde elegir. Empezamos en Valencia, que celebra el Valencia Cuina Oberta desde mañana hasta el 28 de junio, unas jornadas gastronómicas en las que 60 restaurantes de la ciudad del Turia ofrecen un menú a precios especiales. Nos vamos ahora a Barcelona, donde desde este fin de semana tienes varias citas con la gastronomía. Allí encontrarás el Street Food Born 2015, un evento en el que 13 restaurantes y tiendas gourmet del barrio de Born ofrecen distintas propuestas gastronómicas. Y la siguiente cita, saltamos un poquito, es en Huesca, Zaragoza y Teruel. En estas tres ciudades se celebra hasta el domingo el concurso de bocadillos de Ternasco Aragón 2015, en el que participan 55 restaurantes. Y volvemos a Barcelona para apuntar otras dos citas más este fin de semana. El primero es de Tapas por Barcelona, un evento en el que participan 60 nuevos establecimientos de toda la ciudad y al que, si yo estuviese en Barcelona, seguro que me apuntaría. Y el segundo es las verbenas de verano de Mejillones y Cava. Este evento se celebra hoy y mañana en cuatro mercados de Barcelona y el Hospitalet de Llobregat.
Bueno, ya está preparada en el estudio Cristina Sáez, que junto a nuestra Noemí Martínez nos traen todo el fitness y todo el running. Hola, Cristina.
Buenas tardes, chicas.
¿Qué tenemos hoy en FitRun? Cuéntanos.
Pues hoy tenemos un programa completito y que encima viene fenomenal con lo que habéis contado antes de los huertos urbanos, porque vamos a hablaros de las verduras, otras cosas, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Por qué tenemos que comerlas? Y la frecuencia, que a veces pensamos que comemos las suficientes, pero no es así.
Son 5, ¿no? 5 frutas y verduras al día, ¿o estoy equivocada? Más.
Bueno, no estás equivocada, es así, pero un par de veces al día tenemos que introducir las verduras.
Pues muy bien, pues estaremos atentos a FitRun Cope. Hasta aquí el capítulo 20 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y ahora te quedas con Fit Run Cope. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.